MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5:00 a.m. en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Hoy se realizará el diálogo de alto nivel entre autoridades de México y Estados Unidos en materia de seguridad. El Senado entregó la medalla Belisario Domínguez a la senadora Ifigenia Martínez y de manera póstuma al exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Suárez. La extitular de la Sedatu y Cedesol, Rosario Robles, obtuvo un amparo para que se revise si puede seguir su proceso en libertad. Pfizer solicitó formalmente a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos la aprobación de su vacuna contra COVID-19 para menores de 5 a 11 años. Y el Reino Unido retiró a México de su lista roja de países con más riesgo por el virus SARS-CoV-2. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
¡Muy buenos días! Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información en Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 55 5166 1025. El día es viernes, la fecha 8 de octubre de 2021, la hora 5:04 a.m. ¡Por fin es viernes! Estamos en MBS Noticias 102.5.
¿De quién es el santo?
Hoy, 8 de octubre del 2021, felicitamos a Demetrio, Néstor, Sergio, Marcelo. ¡Muchas felicidades! 5:05 a.m, Marlene Sánchez.
Bueno, amigos del auditorio, muy buen viernes. Les informo que se prevén lluvias intensas en Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco. También habrá precipitaciones en Jalisco, Michoacán y el Valle de México. Podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y viento fuerte. Estas condiciones serán generadas por la onda tropical número 35 en interacción con el frente frío número 2. En estos momentos hay temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius con heladas en zonas de Chihuahua, Durango, Estado de México e Hidalgo. Por la tarde habrá ambiente caluroso en Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado con probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 14. Este fue el reporte del clima. Que tengan muy buen fin de semana.
Igualmente, Marlene Sánchez, gracias a las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de la señal que sale del 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj ya está marcando las 5:06 a.m. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
Los fallecidos por el virus SARS-CoV-2 ascienden a 281.121 en México. La Secretaría de Salud informó que en un día, en las últimas 24 horas, se presentaron 514 defunciones. 514 defunciones por la COVID-19. No hay que bajar la guardia. Además, se agregaron 7.613 nuevos contagios para un acumulado de 3.707.234 casos. La vacunación hospitalaria afortunadamente bajó a 30% en camas generales y a 27% en camas con ventilador. Buenas noticias. Este jueves el gobierno del Reino Unido anunció que México y otros 47 países a los que hasta ahora se les aplicaban máximas medidas de restricciones de viaje para evitar contagios de COVID-19 serán retirados de la lista. Importante darle a conocer que ya no estamos en la lista roja del Reino Unido, por lo cual si tenemos la vacuna adecuada ya podemos viajar a ese país del planeta. El presidente López Obrador hizo una llamada a las universidades públicas, hizo este llamado a regresar a las aulas, a las clases presenciales. Rocío Méndez.
Gracias, Juanma. Buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las universidades públicas a regresar a clases presenciales. Insiste en que no se han registrado contagios masivos en las escuelas que ya abrieron.
¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases y escuelas públicas que no están regresando a clases? Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y esté en su casa y no corre ningún riesgo, y nos vamos a acostumbrar a eso. Todo eso significa atraso. Entonces, si ya se vacunó a maestros, si ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgos graves para alumnos, ¿por qué no se regresa a clase? Es un llamado a los sindicatos, también de las universidades. Es un llamado respetuoso a las autoridades universitarias y también a los estudiantes. Ya vamos a reencontrarnos.
Por otra parte, ante quejas por posibles retrasos o falta de pagos a maestros en instituciones públicas de educación superior, el presidente López Obrador subrayó que la comunidad universitaria es la que debe definir el manejo de sus fondos.
Tiene que ser algo que surja de los mismos universitarios. Tiene que haber un movimiento por la reforma, por la renovación en el manejo de los fondos de las universidades públicas. Nosotros no podemos meternos porque sería violatorio de la autonomía universitaria.
Es el reporte al momento.
Gracias, Rocío. Ahí la llamada, ahí el llamado, ahí lo que expresa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera. Le dice a los profesores, al sindicato, a los estudiantes, ya hay que regresar a las aulas, hay que regresar a las clases presenciales para evitar un rezago educativo. Oiga, ya ahorró dinero. Oiga, tiene que comprar algo. Se acerca rápidamente el Buen Fin esta semana, donde usted va a poder comprar productos y servicios más baratos que lo que ofrecen normalmente estas empresas. ¿Por qué? Porque se acerca el Buen Fin. Bueno, a pesar de que no será requisito presentar el código QR o certificado de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 durante el Buen Fin, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, le pidió a la población, nos pidió a nosotros, que si está vacunada, acuda de forma presencial para hacer sus compras.
Y hay que organizarse desde dos maneras. Si eres alguien que tiene intención de comprar algo, pues yo digo que te esperes unos días más, ya vamos a llegar al Buen Fin, que vayas haciendo la lista de eso que requieres y pues que podamos ir pensando, vayas como preparándote para todo esto. 8 de cada 10 compras que se han realizado ahorita en el último tiempo han sido en línea, así que podrás hacerlo en línea, o si ya estás vacunado o vacunado, pues te invitamos a que acudas con orden, con la precaución y con todas las medidas que se están implementando en todos los lugares comerciales, pues procedamos a esto.
Y hay muy buenos descuentos durante el Buen Fin. Yo he tenido la oportunidad de comprar varias cosas y salen muy baratas. Entre las cosas que he adquirido, y se lo recomiendo, viajes, ¿eh? Si tiene ahorita la oportunidad de ver fechas de cuándo posiblemente pueda viajar usted, su familia, vaya haciendo alguna lista con su familia, vayan viendo dónde les gustaría realizar un viaje próximamente, porque en el Buen Fin muchísimas empresas tienen varios descuentos que llaman la atención. He visto viajes a Dubái, para que me entienda lo bien que están los descuentos. Viajes a Dubái, 5 noches con todo y avión para 2 personas en 30 mil pesos. Ganga, ¿eh? La funcionaria exhortó a los consumidores a actuar con responsabilidad y seguir las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, y a los establecimientos comerciales pues aplicar gel antibacterial, la toma de temperatura, tener tapetes sanitizantes y poder controlar el aforo.
Somos tan desconfiados. Parte de lo que tenemos, creo yo, que trabajar mucho como sociedad es cómo empezamos a creer, cómo empezamos a creernos y a confiar. Yo de veras, difícilmente creo que alguien va a decir, ¿cómo le voy a hacer para fregarme al otro? creo que esto no está en la mesa, más si esto llega a pasar o llegase a pasar, pues tenemos a Profeco. Esto es importante. Profeco ha participado y sigue participando muy activamente en el Buen Fin. Está alerta, tiene todo un plan estipulado durante estos días y está apoyando siempre para que si un anuncio o algo fue ofertado de cierta manera, no tenga estos brincos. Entonces yo los invito a que confiemos y sobre todo a que encontremos en Profeco un aliado.
Profeco nos respalda. 5:13. La pandemia y la Ciudad de México. Adrián Jiménez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Juanma. Te saludo con gusto, igual que al auditorio, ante la advertencia que hizo la Organización Panamericana de la Salud, que prevé que en el 2022 siga habiendo una alta transmisión de COVID debido a que no se alcanzará la inmunidad de rebaño pese a la vacunación. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que en el caso de la reactivación de los eventos masivos, se hace considerando lo que se realiza en otras ciudades del mundo. En entrevista, al ser cuestionada respecto a si la pandemia en la capital del país está controlada, la mandataria local dijo que se mantiene la vigilancia sobre posibles nuevos brotes, aunque siguen, dijo, en descenso las hospitalizaciones. Escuchemos.
Pues estamos haciendo lo que han hecho otras ciudades del mundo. No estamos haciendo nada fuera de lo que han hecho ciudades como Londres, Nueva York, otras ciudades, en donde se han abierto ya distintas actividades masivas para recuperar turismo y otras actividades de servicios y recuperar el empleo en la ciudad. Y también la vida cultural y social. Pues siempre estamos atentos a cualquier brote que pudiera haber adicional, pero hasta ahora siguen bajando todos los días las hospitalizaciones y sigue aumentando la vacunación.
En relación al primer evento masivo que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 20 de noviembre, Sheinbaum Pardo señaló que colaborarán en lo que les sea requerido, al tiempo que recordó que previamente se efectuará el desfile de Día de Muertos, fecha en que estimó ya se habrá terminado de aplicar todas las segundas dosis de la vacuna anti-COVID.
Ahí en lo que nos pidan, de todas maneras nosotros pues vamos a hacer el desfile de Día de Muertos previamente, como normalmente se realizaba. Nosotros pensamos que para esas fechas ya pues habremos prácticamente alcanzado toda la vacunación de segunda dosis.
Juanma, auditorio, la información que les tengo. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la información, Adrián Jiménez. La COVID-19 pues ha traído muchos problemas. El desempleo, el cierre de empresas, muertes, hasta problemas psicológicos en muchísimas personas. La pandemia ha tenido un gran impacto en la salud mental de las personas. Algunos grupos como los trabajadores de la salud, otros trabajadores de primera línea, estudiantes, las personas que viven solas y las que tienen afecciones mentales preexistentes se han visto especialmente afectados. Y los servicios de atención para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias se han visto considerablemente interrumpidos. Este 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, un tema extremadamente importante que lo tocamos en MBS Noticias con Salvador Guerrero Chiprés, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Un gusto, presidente, ¿cómo está?
Pues siempre a la orden de ustedes, nos encanta que nos llamen y estamos, por supuesto, saludando a la audiencia. Ya se acerca el fin de semana y hay que siempre aprovechar para platicar de nosotros mismos como ciudadanos y como personas, estamos atentos respecto de los demás.
Así es, y qué mejor que en este viernes platicar de la salud mental, un tema tan tabú todavía en la sociedad. Por eso me da muchísimo gusto platicar con usted, presidente, porque el Consejo Ciudadano justamente pone este tema sobre la mesa.
Así es, fíjate que la pandemia reveló, visibilizó radicalmente que la salud incluye la salud emocional. Con ese motivo, durante varios meses, entre marzo del 2020 y esta fecha, encontramos una enorme oportunidad para intervenir. Tenemos decenas de miles de llamadas en este periodo que nos indican que las personas, sea por el tema del confinamiento, haya sido por el asunto, por supuesto, de la convergencia compleja del desempleo, de los problemas familiares, de los asuntos relacionados con la terrible situación de la ausencia de alguien, con esa situación de duelo, pues llamaron al Consejo Ciudadano, que fue parte de las herramientas que ofreció también el gobierno federal para ayudar a la población de todo el país, como bien lo dices tú, a salir adelante, particularmente desde el tema, sí, de la depresión y eventualmente hasta para tratar, prevenir, contener la ideación, la planeación y la tentativa suicida en algunas de las situaciones que, pues, inevitablemente en algún segmento se presentaron.
Ahora, leí el comunicado que mandaron y decía, presidente, que las mujeres son quienes buscan más la ayuda emocional del Consejo Ciudadano. Una buena noticia que la mujer le tenga esa confianza al Consejo.
Así es, en diferentes proporciones en cada entidad, así es, desde el 50 hasta el 70% de los reportes, según la entidad de que estemos hablando, digamos que hay un promedio del 60% de los reportes donde se requiere contención emocional para la mujer que llama o que esa mujer solidariamente quiere comentar que alguien más requiere ayuda, sí provienen de ese segmento que me parece que es mucho más valiente para hablar de las emociones, mucho más comunicativo y mucho más avanzado que los varones. Que necesitamos estar convencidos de que hablar de nuestras emociones y asumir que aquello que sentimos no es un asunto respecto de lo cual haya que callar, es algo que hay que manifestar para encontrar ayuda, porque ni varones ni mujeres están solas ni solos, y para eso el Consejo Ciudadano ofrece este 55 55 33 55 33, Juan Manuel, que nos ha permitido servir, hacer útil esa conexión que permite establecer interacción entre 111 psicólogas y psicólogos 24/7 de manera gratuita para todo el país. Sí, la mayoría de las llamadas provienen del centro de la nación, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, inclusive Veracruz, pero también tenemos llamadas de 22 entidades más.
Estamos platicando con el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés. Creo que es muy importante, presidente, desmenuzar un poquito lo que pasa cuando uno marca al 55 55 33 55 33, cuando marcan al Consejo Ciudadano. ¿Cuál es el proceso por el que pasan las personas que marcan al Consejo Ciudadano?
Los estilos son distintos, las formas de acercarse a la ayuda son distintas, inclusive algunas muy indirectas. Se comienza platicando de otro tema y en realidad se dice, lo que pasa es que no me importa tanto esto que acabo de ocurrir, sino cómo me siento frente a ello. O directamente, tengo un problema muy serio, quiero dejar de vivir y quiero saber si ustedes me pueden ayudar. Puede haber desde el tema de la ansiedad, que tuvimos triplicación y cuadruplicación en algunos meses, hasta el tema de la depresión profunda, que está poco antes de la ideación, de la planeación y de la tentativa suicida. Hubo un par de meses, concretamente en mayo y diciembre del año pasado, y en este año entre enero y febrero, en que se multiplicaron hasta por 5 los reportes de personas que estaban en una situación, digamos, muy delicada y que requerían, y les agradecemos muchísimo la confianza y atención de profesionales como los que hay en el Consejo. Ahí tenemos un programa específico que se llama Bici a la Vida, que trata precisamente la planeación, ideación y la tentativa suicida, querido Juan Manuel.
Y es importante que el auditorio sepa que ustedes literalmente están salvando vidas, don Salvador.
Lo hacemos gracias a la confianza de la comunidad, no solo segmentos que uno podría decir, bueno, son los adultos quienes más hablan o son determinado género, ¿no? Encontramos que en algunas entidades hasta el 48% de quienes llaman tienen menos de 22 años de edad, y un segmento muy específico que nos hablan directamente ellos, ¿no? Sus papás, sus mamás, que pueden ser, según la entidad de que se trate, un promedio nacional, digamos, de 12-14% de personas menores de 12 años. Entonces, a todos nos impactó la situación que vivimos, que bueno, que ya parece que estamos de salida, hay que estar pendientes, alertas todo el tiempo, y alertas también a encontrar, buscar respuesta, porque insistimos, las personas no están solas, no están solos, está este servicio gratuito, permanente, sea por llamada telefónica, por WhatsApp, por una de las plataformas como Zoom, que se hicieron muy comunes en estos 19-20 meses, e inclusive también en nuestras 4 sedes, estamos por abrir la 5ª sede, donde se puede recibir atención presencial.
A ver, platícanos un poquito más de esta sede que se va a estar abriendo próximamente.
Bueno, se trata de... Está ubicada en la esquina de Tintoretto y Guato, en la alcaldía Benito Juárez. Ahí hemos identificado que hay una necesidad de atención en términos de violencia de género, violencia familiar, el asunto también de la contención emocional y también la atención de algunos temas con guía jurídica, tanto de 37 colonias, donde percibimos datos de posibilidades y oportunidades de atención, como en las colindancias con Álvaro Obregón, Coyoacán y también con Iztapalapa. Y tenemos también una sede en la propia alcaldía que acabo de mencionar, Iztapalapa, y también acabamos de abrir otra en la alcaldía Azcapotzalco, precisamente atrás de la antigua catedral de esa alcaldía tan importante en el norte de la ciudad. Nuestro propósito es con el apoyo empresarial, con la conexión con las autoridades, con otras organizaciones de la sociedad civil, contribuir a la salud integral y, por supuesto, a la vigilancia de los derechos de los ciudadanos respecto de aquellos que pueden amenazarlos, sea por la parte de la vulnerabilidad psicológica o por la vulnerabilidad, digamos, de lo que tiene que ver con los delitos patrimoniales.
Pues qué bueno que le estamos dando voz al Consejo Ciudadano el día de hoy, porque también es importante reiterarle al auditorio que todo lo que ofrecen es gratuito, el apoyo psicológico, pero también apoyo jurídico.
Así es. Y Juan Manuel, pues es el 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces ahí estamos aprovechando esa fecha para dar a conocer estos datos que tú ya comentaste y que nos indican cómo, por ejemplo, entre enero y septiembre de este año, el equipo de psicólogas y psicólogos del Consejo ayudó a 38.418 personas. Y en el mismo lapso del año pasado fueron 17.392, es decir, hay un aumento de 121% que nos indica dos cosas. Primero, que si hay una necesidad mayor, pero también hay una capacidad y una disposición real de atender esa necesidad. El Consejo Ciudadano como mediador, las autoridades de salud locales y federales y los medios de comunicación, Juan Manuel, por eso es muy agradecible la generosa entrevista que nos estás haciendo ahora.
Por favor, don Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, sigamos en constante comunicación para platicar de más temas.
Por supuesto que sí, encantado en saludarte y buenas noches a todos, Inter Juan Manuel.
Muchísimas gracias, que tenga un gran día.
Igualmente, hasta luego.
5:24, tiempo del centro de la República Mexicana, los deportes.
Deportes con Luis Enrique Alfonso, en MBS Noticias.
¿Qué tal, mi querido Juanma? Vamos con la información deportiva. Anoche en el Estadio Azteca volvió a aparecer el grito homofóbico, Juanma, otra vez en un partido de eliminatoria mundialista, en un partido oficial, pues. Vamos a ver si no hay consecuencias, porque pues al Azteca lo iban a vetar dos partidos y finalmente fue uno. Eso es, digamos, parte de lo que ocurrió, porque ya en el juego, qué grato ver una selección de Canadá que durante pues casi toda la historia de su fútbol ha sido minimizada, que es una estructura, digamos, nueva, ¿no? Se agregó a la MLS, jugadores que están ahora militando en Europa, ha crecido y llegó ayer y se plantó en el Estadio Azteca, Juanma, con un carácter, con unos panditas, de verdad, de llamar la atención. Y 1-1 terminó el partido, iba ganando México con gol de Jorge Sánchez, empató Canadá y pudo ganar el encuentro, ¿no? Mucho se alaba lo que hizo Canadá, pero también tendríamos que pensar qué dejó de hacer México, ¿no? Y sobre este tenor escuchemos al Tata Martino, por qué México le empataron y por qué México no pudo ganar el encuentro, las razones del técnico nacional.
Yo creo que es algo que fundamentalmente nos pasó en el primer tiempo y que creo que tiene que ver con que nosotros no presionamos bien, sobre todo después del gol de Jorge. Lo dejamos crecer al rival con el manejo de la pelota, empezamos a retroceder y fuimos muy pasivos en el retroceso, y entonces cuando un equipo presiona mal y además es pasivo en el retroceso, la primera observación que se hace es que nos faltó más intensidad.
Por lo pronto terminan como segundo en la clasificación, ya no es hexagonal, recordemos, son 14 partidos que hay que disputar. Estados Unidos va en primer lugar con 8 unidades, México empatado con 8 por diferencia de goles abajo, y ahí sigue Canadá, y bueno, El Salvador, en los resultados de ayer, por ejemplo, Estados Unidos venció 2-0 a Jamaica, Honduras empató a Costa Rica con 0, son decepción estos equipos, El Salvador le pegó a Panamá, El Salvador, atención con El Salvador, en la Conmebol, Juanma, Sudamérica, Paraguay, Argentina 0-0, Uruguay, Colombia 0-0, Brasil 3-1 a Venezuela, Ecuador 3-0 le ganó a Bolivia, y Perú venció 2-0 a Chile. ¿Qué se viene el fin de semana, Juanma? Para empezar, hay muchos partidos en Europa, pero vale la pena quizá un par, porque las potencias van a empezar a jugar la próxima semana porque hubo Nations League. Alemania-Rumania y Turquía-Noruega, el día de hoy 1:45. Después nos tenemos que ir con la CONCACAF, que el domingo va a tener todos sus partidos. No entiendo por qué empalmados, pero bueno, tampoco se quiere ver todos, ¿no? O sea, están aburridones. Panamá y Estados Unidos, Jamaica-Canadá, Costa Rica-El Salvador a los 3 a las 5. México-Honduras desde la Azteca a las 6, ¿no? Es una hora de diferencia. La CONMEBOL, el domingo todos, Bolivia-Perú a las 3, Venezuela-Ecuador 3:30, Colombia-Brasil a las 4, juegazo. Está también el Argentina-Uruguay, juegazo, 6:30, y el Chile-Paraguay a las 7, Juanma. Y también tenemos carritos, la Fórmula 1, mucho que hablar de lo que está pasando con Checo Pérez. Recordemos que un mes ya, o sea, en un mes va a estar el Gran Premio de Fórmula 1. Ayer, digamos que fueron 31 días, para ser exactos, porque van a empezar los sensibles. No, ayer, porque va a ser el 7 de noviembre. Sí, son 30 días, hombre, son 30 días. El asunto es que ya se prepara la fiesta, pero antes es Turquía, Estados Unidos y México. Es lo que viene. Entonces, ya se corrieron las prácticas libres 1. Se vienen a las 7 de la mañana, ya en un ratito, las prácticas libres 2. Mañana a 4 de la mañana, las prácticas libres 3. A las 7 de la mañana, la quali. Y el domingo a las 7 de la mañana, la carrera. Puede haber muchos equipos que decidan cambiar unidad de potencia, Juanma, y pueden penalizar. Carlos Sainz va a ser uno de ellos de Ferrari. Lewis Hamilton está en veremos, ¿no? Si penaliza o no. Un par más podrían también entrarle al quite, pero los que nos importan son esos dos. Ya lo hizo Valtteri Bottas la carrera pasada. Verstappen ya lo hizo. Y habrá que ver si algún McLaren también se sube al barco para poder cambiar unidad de potencia. Checo lo acaba de hacer y vamos a ver, él dijo que quiere podio, que quiere podio. El año pasado terminó en segundo lugar en un carrerón, el Gran Premio de Turquía el año pasado, muy bueno, si tienen oportunidad de verlo, en resumen o lo que sea, fue una gran carrera y Checo terminó en segundo, fue donde Lewis Hamilton se coronó 7 títulos mundiales el año pasado y ahora llega muy disputado. Juanma, la información deportiva, fin de semana. Pásenla bien, el lunes platicamos de todo lo que se vivió con la bocha alrededor del mundo porque se vienen las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar el próximo año. Me despido, mi Twitter, @leadeportesconz. Saludos.
Saludos, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes en MBS Noticias 102.5. Ayer le hablábamos de una balacera después de un juego de fútbol allá en la colonia El Rosario, en Azcapotzalco. Pues fíjese que ya fueron detenidos los 3 sujetos que cometieron este atroz crimen. Lo informó el mismo secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.
Al momento tenemos 3 detenidos de ese caso. Hoy mismo la Fiscalía General de Justicia va a informar en qué estado se encuentran la carpeta de investigación de estos lesionados por arma de fuego. Pero ya tenemos 3 detenidos. Al momento no los tenemos vinculados con ninguna célula delictiva específica. De vigilancia permanente, no solo en esa zona, sino en toda la ciudad. Y obviamente hay eventos como este que se nos complica a veces evitar, pero lo que sí podemos evitar es que queden impunes, como en este caso que no quedó impune y que están 2-3 personas detenidas.
Ayer transmití mi programa de ADN 40, Tu Ciudad en Tiempo Real, a las 7 de la noche, desde la colonia Rosario, en la alcaldía Azcapotzalco. Únicamente en las 2-3 horas que estuve, pasó una patrulla con las sirenas, una vez, dicen los vecinos que la inseguridad es permanente en el lugar, para que lo sepa la Secretaría de Seguridad Ciudadana y les pueda dar esa tranquilidad, esa seguridad a quienes viven en ese punto de la Ciudad de México. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver estaremos platicando de la polémica portada de la revista Time. Aparece el rostro del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, con una leyenda que dice, en signos de interrogación, ¿borrar Facebook? ¿Usted va a borrar Facebook? ¿Usted es fan de las redes sociales? ¿Usa Facebook, Instagram, WhatsApp? ¿Sabe que el dueño es Mark Zuckerberg? ¿Sabe lo que han dado a conocer distintas personas que trabajaban en Facebook? Dicen, él hace que usted se vuelva adicto a esa plataforma social, a esa plataforma digital, y
no le importa otra cosa más que usted esté ahí todo el tiempo, no cuida su salud mental, no protege a los niños, niñas y adolescentes. También platicaremos de la junta del diálogo que se va a realizar, diálogo de alto nivel entre autoridades de México y Estados Unidos en materia de seguridad. Bruno Mars, Locked Out of Heaven. La pausa, no se vaya. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso. Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
Gracias por madrugar con nosotros. Me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio de MBS Noticias 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes. Márquenos, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos cómo amanece la ciudad, del país, donde nos hace el favor de sintonizarnos. 55 51 66 1025, Twitter y Facebook, arroba Juanma Pregunta.
Seguridad y justicia.
El canciller Marcelo Ebrard expuso a unas horas de llevarse a cabo el diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, que con el encuentro se buscará reducir la incertidumbre y discrecionalidad que casi siempre opera en contra de México.
A veces me da la impresión de que hay una opinión que tiende a maximizar la posibilidad de conflicto. Es como la conducta espera. Cada vez que dices, va a haber una reunión de algo con Estados Unidos, si lo pusiéramos en términos de apuestas, es 80% va a salir mal, nos vamos a tener dificultades.
Esperemos no tengan dificultades. Y esto dijo de la relación México-Estados Unidos el presidente López Obrador.
Va a ser una reunión muy importante, son bienvenidos los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, desde luego el embajador, él ha expresado su deseo de que se mejoren las relaciones, no son malas, no hemos tenido diferencias de fondo ni de forma, pero hay la voluntad de las partes, tanto del gobierno de Estados Unidos como de nosotros, de que cada vez sean más estrechas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Todo esto con respeto mutuo, con respeto a nuestras soberanías y con la premisa de la cooperación para el desarrollo. Cada vez hay más coincidencias en que debemos de atender más lo relacionado con el desarrollo, que el problema migratorio tiene que atenderse creando oportunidades de trabajo, de bienestar en los lugares de origen de los migrantes. Y lo que estamos planteando es que el gobierno de Estados Unidos invierta para apoyar a países pobres. Y se está avanzando mucho porque el presidente Biden tiene interés en que mejoren las cosas. Le hemos manifestado que vamos a ayudar, pero que sí debe de cambiar el enfoque, que tiene que haber una política del todo nueva, no lo coercitivo.
Nacional.
El Senado de la República entregó la medalla a Belisario Domínguez. Óscar Palacios.
Gracias, Juanma. Buenos días. El Senado de la República entregó la medalla a Belisario Domínguez a la maestra Ifigenia Martínez, quien lanzó un llamado a la unidad y a respetar la división de poderes sin amenazas ni presiones. Ante la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decidió no acudir a la ceremonia celebrada en la antigua casona de Jicotencatl, esto por el llamado de la panista Lili Téllez a enfrentarlo, la senadora por Morena indicó que el respeto a la división de poderes debe mantenerse incólume. Resaltó que es necesario retomar las expresiones de madurez institucional que deben privar en el país y señaló que es el tiempo para la unidad en torno a los grandes objetivos nacionales.
Quiero también resaltar la necesidad de retomar las expresiones de madurez institucional que deben privar en el país. El refrendo del respeto a la división de poderes debe mantenerse incólume, sin amenazas ni presiones. Es el tiempo para la unidad de la República en torno a los grandes objetivos nacionales que debemos compartir con respecto a la pluralidad democrática.
Ifigenia Martínez recordó que México debe ser la causa común, por lo que lanzó también un llamado a los legisladores al compromiso, al deber y a la unidad.
Honorable Presidium, compañeras y compañeros, desde esta tribuna quiero hacer un llamado a la unidad para la fortaleza y el desarrollo nacional. Quiero recordar que México es nuestra causa y nuestra casa común. Y como Belisario Domínguez, hago un llamado al compromiso y al deber. Estoy convencida de la importante labor que nos espera. El país será el testigo de nuestra actuación.
La Cámara Alta entregó también la medalla Belisario Domínguez de manera post-mortem al doctor Manuel Velasco Suárez como un reconocimiento a sus aportaciones en el campo de la neurología y neurocirugía, así como por ser impulsor de la salud y la investigación médica. Además, se informó que la medalla Belisario Domínguez 2020 se entregará al personal de salud que ha luchado contra el COVID-19 en una ceremonia posterior, ya que no fue posible hacer este reconocimiento el año pasado, esto por las restricciones sanitarias actuales a causa de la pandemia. Juanma es el reporte. Buenos días.
Buenos días, Óscar Palacios. Si no se aprueba que el litio esté en manos de la nación, sería una traición a la patria. En las mañaneras del presidente López Obrador, el tema principal sigue siendo la reforma eléctrica. Rocío Méndez.
Efectivamente, Juanma, gracias. Buenos días. Al subrayar que en su propuesta de reforma eléctrica se está planteando que el litio sea un mineral de manejo y uso exclusivo de la nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no se entregarán contratos ni concesiones sobre la explotación del mineral. Se buscará en la ley secundaria la forma de explotarlo, apuntó.
En el caso del litio, si se aprueba la iniciativa que enviamos, que no se entreguen contratos ni concesiones, que sea propiedad de los mexicanos. Adelanto, para que no se hagan ilusiones con el litio, que si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba el que el litio esté en manos de la nación, de todas maneras vamos nosotros a negar cualquier solicitud de concesión para la explotación del litio. Y tenemos facultades para hacerlo, porque se está hablando de que hay empresas extranjeras que van a hacer compras y ya di la instrucción de que no se autorice ninguna compra de concesiones. Nos vamos a los tribunales. Tenemos que defender nuestros recursos naturales.
Hasta aquí la información.
Muchísimas gracias, Rocío. Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que está dispuesto a meterle mano a la reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador para así poder lograr un consenso y sacarla adelante. El senador destacó que los legisladores no deben precipitarse en la aprobación de esta reforma, sino buscar un consenso para que sea avalada por la mayoría de los grupos parlamentarios.
Yo creo en el consenso y yo creo que podemos sacar adelante la reforma. A lo mejor no es idéntica a la que plantea el presidente, pero de eso se trata.
Hacer algunas precisiones.
De que los legisladores puedan meterle mano, si es necesario, mover nuestras posiciones originales. Esa es la negociación política que es indispensable.
Pues sí, eso es legislar. Por su parte, el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que su bancada esperará los resultados de la discusión en la Cámara de Diputados para poder definir una postura.
Hoy, en mi calidad de senador y como miembro del bloque, hemos acordado ir y salir juntos en todas las declaraciones. En bloque conjunto vamos a salir a hacer nuestras consideraciones y posicionamiento en bloque. PAN, PRD, MC y PRI, el bloque, podremos salir en su momento, una vez que concluya el proceso en la Cámara de Diputados.
Ojo, Miguel Ángel Osorio Chong precisó que la postura que asuma su bancada será la misma que adopte el llamado bloque de contención, o sea, el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, cuyos posicionamientos en torno a este tema serán conjuntos. Importante lo que da a conocer el priista Miguel Ángel Osorio Chong. Analistas económicos del grupo financiero Citi y Banamex, por su parte, calificaron la propuesta de reforma en materia eléctrica como un retroceso en la competitividad y en la generación de más energía limpia, lo que tendría altos costos por la ineficiencia y también por las demandas de las empresas. Miriam Rubalcaba, la analista económica del grupo, afirmó pues que esta propuesta incluso baja bajo las reglas del T-MEC podrían representar pues una especie de expropiación indirecta, lo que se suma a una preocupación por los cambios institucionales que pretenden desaparecer pues estos organismos encargados de propiciar la competencia. Así lo dijo.
Nosotros lo que estamos viendo con respecto a la reforma eléctrica, la estamos evaluando como un retroceso en términos de los avances que habíamos visto para tener un ambiente competitivo que pudiera generar el crecimiento de generación que demanda la economía y sobre todo en términos de generar energía más limpia. El objetivo de la reforma claramente es revertir todos los avances que se habían hecho y lo que vamos a ver es que va a haber altos costos económicos y principalmente donde los estamos viendo es que van a ser asociados a las ineficiencias de la misma empresa, esos van a continuar y en segundo término vamos a ver altos costos por todas estas demandas que pueden surgir como respuesta de los inversionistas a este cambio de reglas.
Hay un montón de reacciones después del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera. Hay un montón de reacciones después de que presentó esta iniciativa en materia eléctrica el Ejecutivo Federal. Hemos escuchado la voz de los empresarios, la voz de la oposición, la voz de los diputados y senadores de Morena y la misma voz del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya se mandó la iniciativa a la Cámara de Diputados, pero todavía no se lleva a cabo el debate en sí, en comisiones, en el Pleno, por lo cual es de suma importancia darle seguimiento puntual a este tema tan importante que impactaría la vida de todos nosotros, una reforma trascendente, por lo cual es importante que nuestros legisladores escuchen a empresarios y a los expertos en el tema. Bien lo decía Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, hay que escuchar todas las voces, no hay que tenerle miedo al debate. 47 minutos después de la hora. Por segundo día consecutivo, académicos del CONACYT acudieron a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para conocer la carpeta de investigación que inició la Fiscalía por el presunto desvío de recursos públicos. Julio Tagüeña se reservó su derecho a declarar y aseveró que este proceso apenas comienza.
Pudimos ver el expediente, arranca el proceso en este momento, pero todo fue amable, vimos el expediente que es bastante grande, lo tenemos que analizar con mucho cuidado. Sí, sí, por supuesto, y de ninguna manera esto fue para ver el expediente y también aprovechar para agradecer a todos los sectores de la sociedad que nos han mostrado tanto apoyo y tanta solidaridad. Bueno, no quisiera hablar de eso después porque el proceso arranca.
Internacional.
Pfizer solicitó formalmente a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos la aprobación de su vacuna contra la COVID-19 para menores de 5 a 11 años. Reino Unido reiteró a México de su lista roja, esto de los países con más riesgo por el virus SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud informó que volverá a examinar la vacuna rusa contra COVID-19, la Sputnik V, para que pueda ser aprobada. Causó polémica la portada de la revista Time. Aparece el rostro del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, y una leyenda que dice en signos de interrogación, ¿borrar Facebook? En California, Estados Unidos, un hombre demandó a su psíquica por fraude. Esto debido a que no logró quitarle una maldición que supuestamente le hizo su exnovia. Imagínense cuántos serían demandados aquí en la República Mexicana después de tanta limpia que no funciona. 49 minutos después de la hora, las columnas.
Columnas políticas. Milenio. En privado. Joaquín López Dóriga.
El PRI no se puso solo, lo puso el presidente. El doctor Héctor Aguilar Camín me dijo ayer que el PRI se había colocado en el centro de la discusión política como bisagra en la aprobación o no de la reforma eléctrica del presidente. Y yo tengo, le dije, otra interpretación. El que lo colocó en ese punto decisorio fue el propio López Obrador, que necesita sus votos para aprobarla. Por eso lo llevó a ese nivel de gozne decisorio al emplazar públicamente a sus dirigentes y darles la oportunidad de una reivindicación histórica, estar del lado de Cárdenas y la empresa pública o de Salinas y la empresa privada, y que estos últimos cometerían traición a la patria. La verdad es que el presidente no necesita mucho para doblar a esta dirigencia priista, más preocupada por el perdón de sus pecados que por su rol de contención, al punto de poner en riesgo la coalición opositora que lo llevó a ese nivel. La iniciativa, como me dijo Aguilar Camín, trae aspectos a modo para que se los quiten y lograrla. Ayer mismo Alejandro Moreno declaró que la aprobaría modificándole contenidos. Como se aprecia, el PRI dará los votos a López Obrador para sacar su contrarreforma, con lo que reventará la coalición opositora, cuando el año que viene habrá elecciones para gobernador en Oaxaca, Hidalgo, priistas, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes y Quintana Roo, panistas, y en 2023 la joya, Estado de México, del PRI. Ahora puede ser que dé sus votos al presidente y no se rompa la coalición opositora, pero tendrá un costo insuperable. No cabe duda que cada vez que el PRI la tiene, la derrama.
El Universal. Historias de reportero. Carlos Loret de Mola.
Flores para Rocío Nale. ¿Cómo puede un empresario dueño de un negocio de extinguidores de fuego volverse uno de los contratistas más poderosos de Dos Bocas? ¿Cómo puede una empresa dedicada a los sistemas contra incendio recibir un contrato de 20 mil millones de pesos en proyectos estratégicos del gobierno federal? ¿Cómo puede haber logrado un joven hombre de negocios en tan poco tiempo estar entre los empresarios con avión privado, helicóptero, carrazos? Cuentan que el empresario se llama Daniel Flores. Para algunos es conocido por ser socio del restaurante Anónimo en Polanco, en la Ciudad de México. Pero su negocio fuerte es Proyecta Industrial de México. Y por lo que me revelan fuentes muy bien informadas, es muy cercano a la secretaria de Energía, Rocío Nale, a su esposo, que ya no es secreto que juega un papel relevantísimo en la definición de muchos negocios del sector, y al nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien estrechó los lazos mientras era gobernador de Tabasco, donde se está construyendo la refinería de Dos Bocas y donde se reunían periódicamente empresario, secretaria, gobernador. El enlace entre los tres sería Leonardo Cornejo Serrano, un funcionario a quien, me dicen, el presidente López Obrador mandó correr porque fue salpicado en el escándalo de Odebrecht. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que nadie vio más veces en la torre de Pemex a Luis Weil, el hombre que personifica en México la corrupción de la empresa brasileña, que Leonardo Cornejo. Pero la secretaria de Energía, Rocío Nale, habría desoído a su jefe y mantenido en su derredor a Cornejo Serrano. Es el gran operador de la construcción de Dos Bocas, y así Cornejo pasó de ser el brazo derecho de Emilio Lozoya a ser el brazo izquierdo de Rocío Nale. Flores y Cornejo en mancuerna habrían procesado dos contratos que hoy están bajo la lupa. La refinería, mientras tanto, va de tropiezo en tropiezo. Fuentes oficiales me confirman que en las últimas reuniones del Consejo de Administración de Pemex ha quedado en las minutas que Dos Bocas ya anda rondando los 11 mil millones de dólares de costo. Hay que recordar que la promesa inicial del presidente López Obrador fue que costaría 7 mil millones. Y sobre su fecha de inauguración, se expuso ante los consejeros que será un arranque meramente simbólico, un corte de listón para tomarse la foto, pero no va a estar terminada la refinería.
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Primeras planas.
Reforma, costaría Reforma lo de 15 Texcocos. El Universal, convenceremos al PRD de que Reforma favorece al pueblo. Una entrevista con Sergio Gutiérrez, el presidente de la Cámara de Diputados. La Jornada, instituciones de educación superior bajo el control de mafias, López Obrador. Milenio se planta Estados Unidos con iniciativa Mérida y requiere a 20 capos. El Sol de México, Estados Unidos quiere actualizar la iniciativa Mérida. La Razón de México, van México y Estados Unidos a diálogo sobre seguridad entre quejas y asimetrías. El Financiero escala 6% en inflación y aún apunta al alza. El Economista, la inflación en septiembre de nuevo al doble de la meta del Banco de México. Excelsior, presidente, es traición no aprobar la reforma.
La crónica de hoy, Monreal por modificar la iniciativa de reforma eléctrica. De todas maneras, de todo lo que aparece en las primeras planas, nosotros ya le informamos. Se acerca rápidamente el fin de semana, por lo cual es de suma importancia saber qué hacer durante estos días de asuetos en voz de mi mujer preferida con mi sección favorita, Nuri Novelo.
¿Qué plan con Nuri Novelo?
Buenos días, Juanma. Buenos días al auditorio. Ya es viernes. ¿De qué plan? Y me da, como siempre, mucha emoción saludarlos y traerles opciones para que disfruten un poquito más del fin de semana. ¿Listos? Y arrancamos con la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Del 8 al 17 de octubre podrán disfrutar de más de 300 editoriales, presentaciones de libros, debates y conciertos de forma 100% gratuita. Se va a poner bueno, ¿eh? Y para seguir alimentando el intelecto, la Embajada de la República de Corea y el Centro Cultural Coreano en México lanzaron una galería virtual donde los mexicanos podremos gozar gratis y desde nuestras casas obras que reflejan la cultura coreana. El proyecto digital consta de 3 salas con más de 36 piezas de arte tradicional consideradas como tesoros nacionales de Corea. Y ya que estamos recorriendo el mundo, no se pueden perder el monólogo inspirado en las cartas de amor que Simone de Beauvoir le mandaba a Nelson Algren. Se llama Manual para Mujeres Infames y la historia cuenta ese momento crucial en el que Simone tiene que decidir entre irse a Estados Unidos a perseguir el amor o seguir su vida en París. Se presenta todos los jueves, viernes, sábados y domingos en el Teatro Cultural del Bosque.
Mucha gente tiene marcas de nacimiento en forma de pescado.
Y para los que prefieren quedarse en casa disfrutando de una buena serie, este miércoles estrenó en Netflix La Venganza de las Juanas.
Y todas nos llamamos Juana.
Es igual a mi acta de nacimiento, pero dice padre desconocido.
¿Creen que se imaginan descubrir que llevan la misma marca de nacimiento que cuatro mujeres que no conocían? Así es como esta serie nos atrapa para investigar el misterio de su nacimiento y encontrar al hombre que engañó a sus madres. Y como aquí siempre cerramos con broche de oro, ¿qué tal consentirnos con platillos mexicanos inspirados en el noreste del país? Suena bien, ¿no? El restaurante Fónico, ubicado en la colonia Roma, es la opción para disfrutar de una tostada con la pesca del día en escabeche, un short rib con glaseado de maracuyá y chile ancho, puré de zanahoria y chilacayotes rostizados. Cuéntenme si van y acuérdense de dejar, como siempre, un hueco para el postre. Mándenme sus fotos y comentarios a mis redes sociales @nurinovelo y vayan a la página de revistacentral.mx, que ya están también por ahí todas las recomendaciones de hoy. Y bueno, ya me despido, pero nos escuchamos el próximo viernes. ¡Saludos, Juanma! ¡Muy buenos días!
¡Muy buenos días, Nuri Novelo! Muchísimas gracias por las recomendaciones. Recuerde que si usted va a alguno de estos lugares, mándenos su foto, o si fue a algún lugar que no hemos mencionado, déjenos saber para recomendárselo a todo el auditorio, a todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos todas las madrugadas. Nos vamos, nos despedimos, pero nos pasamos al 104.9. En Exa FM le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora y después nos vemos en la televisión. 8 de la mañana, hechos aquí entre nos por Azteca 1 y posteriormente a las 19 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Que pase un excelente fin de semana. ¡Cuídese mucho! ¡Y no baje la guardia!
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.